15 minutos restan para las 11 de la mañana. Estamos en Vivís la UNDAP hasta el mediodía aquí en Radio UNDAP con toda la información y ya actualizamos los datos del tiempo de la hora 10 con respecto a la climatología: 23 grados 2 décimos, la humedad 52%, presión 1020 hectopascales, viento norte a 9 kilómetros por hora, la visibilidad es 10.000 metros, el cielo está nublado y la máxima pronosticada para la jornada de este día lunes 26 de noviembre, será de 27 grados. Dicho todo esto, nos volvemos a la actualidad y le queríamos contar que hace unos días estábamos con un reconocimiento que hizo la ciudad de Avellaneda a los profesionales de la salud que realizan una labor desde el amor por la profesión y por las personas a las que tratan. Un oficio maravilloso realmente. Y por eso estamos en contacto y en línea telefónica con Marcela Toller, que es infectóloga. Marcela, muy buenos días. Mi nombre es Axel Govendi. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Gracias por comunicarse conmigo.
Por favor. Bueno, contanos un poquito a qué se debió este reconocimiento. ¿Vos participaste del mismo?
Sí, hicieron un reconocimiento a los médicos que hacemos nuestra labor. Parece medio como irónico, ¿no? Los médicos que trabajamos de médicos.
Sí, exactamente. A ver, marquemos esto, la diferencia, porque hay que explicarlo, lamentablemente hay que explicarlo. Es decir, uno tiene un oficio, tiene una profesión, donde supuestamente la eligió desde muy joven para llevarla toda la vida y donde evidentemente tiene un contexto al cual se visualiza un amor por el otro. ¿Es así?
Sí, es así. En realidad el reconocimiento se hizo a múltiples personas que colaboran para que las personas que tienen infección por VIH mejoren su calidad de vida y estén mejor, digamos. Y bueno, nos reconocieron por hacer bien nuestro trabajo, lo cual a mí no dejó de sorprenderme en algún punto. Y por otro lado, lo entendí que algo que era común a todos nosotros, todos los que estábamos subiendo, siendo nombrados para el reconocimiento, es que todos podemos empatizar con las personas, todos podemos sentir que podríamos estar en esa situación quizá de más vulnerabilidad por determinadas circunstancias y tratar a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. Eso yo creo que es lo que se premió, que me parece que en algún punto debería estar presente en todas las personas, ¿no? Hacer el mejor trabajo posible como si la otra persona fuera uno, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Bueno, contanos un poquito cómo está el tema del VIH. Del VIH, eso no me salía. ¿Cómo está la situación en la Argentina, fundamentalmente? ¿Cómo son los datos?
En la Argentina seguimos, digamos, a nivel calidad de vida y esperanza de vida y todo, estamos al mismo nivel que los países de mejores recursos, digamos, del primer mundo.
Sí.
Tenemos medicación accesible en este momento para todos, gratuita, por obras sociales o por el Estado, y la gente realmente que tiene infección por VIH tiene una calidad de vida absolutamente normal, te diría. Tiene que tener algunas precauciones por las vías de transmisión,
claro.
Usar preservativo, no donar sangre, no exponer a otras personas con su sangre, etcétera. Hasta, digamos, viven normalmente, pueden fallecer de cualquier cosa como cualquiera de nosotros, obviamente, y hasta pueden tener hijos en este momento, que hace unos años eso era impensado.
Es cierto,
sí,
es cierto.
La verdad que sí. Así que a nivel médico, yo siempre le digo a mis pacientes que es un detalle más de su vida vivir con VIH. Mientras estén en tratamiento y cumpliendo más o menos los controles y las tomas de medicación, que lamentablemente todavía tenemos medicación que se toma una vez por día, hay uno de los esquemas que es una pastilla una vez por día.
El famoso cóctel.
Sí, el cóctel que antes eran quizá 8 pastillas
claro.
cada 8 horas, hace unos años, hace 20 años o 15 años, hoy llegamos a tener cócteles o digamos, ya no sería cóctel, ¿no? Pero tratamientos de una pastilla por día.
De una pastilla por día.
Así que la verdad que no es un problema médico importante en este momento. Sí, hay dos cosas que son importantes. Una es la discriminación y el estigma de las personas con VIH. A mí me pasa todo el tiempo que tengo que estar educando y sensibilizando incluso te diría a los profesionales de la salud, odontólogos, kinesiólogos, sí. Bueno, ni hablar personas pertenecientes al sistema educativo, gente que uno supone que tiene cierta formación, uno tiene que estar todo el tiempo resaltando que estas cosas, estas infecciones, podría ocurrir a cualquiera de nosotros uh-huh. y realmente, digamos, deberíamos tratar a todas estas personas como si fuéramos cualquiera de nosotros, ¿no?
Claro, claro. Marcela, ¿y cuándo decidiste, bueno, vos estudiaste medicina, obviamente, sí. ¿no? ¿Cuándo decidiste ser infectóloga? ¿Por qué te derivaste por esa rama de la medicina?
Y cuando yo estaba estudiando infectología, lo primero que me di cuenta es que haciendo un buen diagnóstico uno podía tener una persona que estaba a punto de morir, digamos. Yo empecé, digamos, rotando y empecé a pensar en infectología cuando cursaba la materia y además empecé a rotar por el hospital de niños. Yo soy de La Plata, así que uh-huh. en La Plata. Y veía que por ahí un niñito con una meningitis que estaba a punto de morir, uno hacía exactamente bien el diagnóstico y todos los procedimientos de tratamiento rápidamente, y ese chico a las 6 horas era otro chico totalmente diferente, a las 6 o 8 horas. Y ahí ya me pareció como una magia en algún punto, o sea, encontrar la solución a un problema que presentaba ese chico y poder solucionarlo tan rápidamente y como arrancarlo en algún punto de la muerte, me pareció maravilloso.
Ese es el punto, y, ¿no? O sea, justamente, sí. no es un problema más, es un problema de vida o muerte. O sea,
claro,
lo que le dices es vida.
Eso en relación a la meningitis, digamos, en relación al VIH en este momento es un poco más complejo y mucho más lento y gradual, y me da muchas más oportunidades que una meningitis, por ejemplo. Y después lo que sentí fue eso, digamos. Justo yo, cuando estaba haciendo las prácticas, empezaban a aparecer los primeros casos de personas con VIH en La Plata, que la mayoría inicialmente, por lo menos los que yo vi, como practicantes, estoy hablando, ¿no? Uh-huh. No recibida aún, eran chicos que usaban drogas endovenosas. Y lo que pasaba en las guardias donde yo hacía prácticas era que todos me decían, bueno, es una persona con VIH, anda a atenderlo vos, yo no lo quiero atender. Y yo obviamente iba y atendía a todas las personas, te reitero, como si fuera que me estuvieran atendiendo a mí.
¿Esa es la persona de la guardia te decía eso vos,
sí,
como
sí,
residente?
Sí, me decían, no los queremos ver, anda a atenderlos. Y bueno, yo obviamente volvía con lo que había encontrado en esa persona y eso en las prácticas a veces, en ese momento por lo menos era así, como que los médicos a veces no revisaban a todas las personas, sino los practicantes o los residentes. Uh-huh. Y bueno, y ahí me empecé a acostumbrar, digamos, a tener un contacto muy asiduo y por ahí a ver también algo que no todos los médicos lamentablemente vemos, como supongo que serán todas las profesiones. Uno en las universidades se recibe como muy técnicamente. Uh-huh. Entonces uno a veces pierde la dimensión de que es una persona lo que tiene enfrente. Claro. Y ya desde ahí yo creo que empecé a verlo y después tuve la suerte de compartir trabajos con trabajadoras sociales, con psicólogas, con personas, digamos, con una visión distinta a la mía y eso te hace crecer mucho, digamos. Y después muchos pacientes me han hecho crecer, porque vos pensás que la gente más vulnerable es la gente más diversa que nosotros vemos, la gente de la diversidad sexual, la gente quizá de otras nacionalidades, o más pobre, o digamos, gente con determinadas vulnerabilidades, y esa gente es más diferente a nosotros. Y sin embargo, a mí me enriquece eso como a todos, ¿no? Uh-huh. Tener sí. contacto y escuchar experiencias de vida y quizá ayudar en determinadas situaciones a personas diferentes.
Te quería preguntar también, bueno, ¿has de alguna forma recorrido también todo lo que el HIV ha generado desde que se descubrió, digamos, ¿no? Desde que se conoció hasta la actualidad? Es decir, ¿cuándo han sido los momentos más vulnerables desde tu profesión que has tenido que atravesar?
Y yo, digamos, cuando me recibí cuando me recibí infectóloga ya había medicación de alta eficacia, que es la que estamos usando ahora, uh-huh. digamos, ahora estamos usando medicación de más generación, digamos, más nueva, sí. pero bueno, ya en ese momento cuando yo era médica infectóloga o médica residente ya había medicación que yo ya sabía que la gente no iba a morir por VIH. Uh-huh. Y la verdad es que las situaciones más vulnerables que he vivido son todas relacionadas con discriminación, absolutamente todas. con estigma y con discriminación. Desde gente que no se quiere sentar en el consultorio donde yo atiendo personas con VIH. Yo atiendo generalmente a personas con VIH, con otras infecciones de transmisión sexual y con hepatitis virales. Que de paso me gustaría contarte que hace 2-3 años tenemos disponible en el país, tanto para el Estado como para las obras sociales, tratamiento para la hepatitis C. Que hace 3-4 años eso era impensado, exacto, porque había unos tratamientos que eran muy poco efectivos y muy difíciles de llevar a cabo, de un año con inyecciones. Ahora en 3 meses tenemos cura para la hepatitis C con pastillas. Cura.
Mirá, cura directamente.
Sí, cura.
También
algo
otra
increíble.
Enfermedad, ¿no? Mortal, de alguna manera.
Y terminaba siendo en los pacientes, en las personas con VIH, que a veces coexistían las dos infecciones.
Claro.
La verdad que muchos de nuestros pacientes, hasta hace unos años, quizá morían de una hepatopatía, de cirrosis o de algún problema, y ahora les estamos solucionando eso también. Así que sí, el problema más grave sigue siendo la discriminación, tanto del sistema de salud como de la gente, como de la familia de alguien que vive con VIH.
Pero digo, es llamativo porque, bueno, uno puede entender en la sociedad cierta ignorancia con el tema y demás, pero ya en la comunidad, la de ustedes, que haya estigmación y discriminación, es llamativo, ¿no?
Sí, aunque te parezca increíble, sigue existiendo, sí.
Qué cosa. Pero bueno, lo importante es esto y también lo importante es el reconocimiento. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste con este reconocimiento a tu profesionalidad?
Y es muy emotivo. O sea, estaban muchas de las personas que se atienden conmigo y bueno, era un reconocimiento a mucha gente muy valiosa de acá de Avellaneda. Así que la verdad que es emotivo y está bueno y es como un mimo.
Claro.
Es lindo.
Sí, porque además, uno siente que es la palmada en la espalda, en el hombro, que las cosas están haciéndose bien, y esto es importante.
Porque además era como un reconocimiento por, digamos, otros médicos que había y otras personas que yo conozco que por ahí no ejercen de médicos o no eran médicos. La verdad que era gente muy buena toda, entonces sentirse ahí era como, bueno.
Formar parte de eso.
Está bueno estar haciendo algo, marcar una diferencia, aportar.
Totalmente. ¿Y seguís todavía teniendo relación con aquellos primeros pacientes que atendías? ¿O?
Sí, tengo como un apego con los pacientes y se genera como un feedback. Vos pensás que son enfermedades crónicas y que en general los seguís viendo. Yo veo pacientes desde el 2003, así que imagínate que... Y gente que por ahí tenía la infección en el 87 y que zafó un poco al principio de casualidad. Y la verdad es que sí, se genera. No es lo mismo que un paciente que va con una faringitis.
No, lógicamente.
Así que muy, muy buen vínculo con un montón y también entre las mismas personas y con las familias, a veces trabajando un poquitito para esto, para abrir las cabezas y que empiece a ser algo un poco natural, ¿no? El tema de que haya personas con infecciones en este momento controlables o curables, como te decía, la hepatitis, entre nosotros. O sea, cualquiera de nosotros nos puede pasar.
Absolutamente. ¿Cómo está el tema del contagio con respecto al VIH?
Y esto está complicado porque sigue habiendo muchas transmisiones. La gente en general no usa preservativo. La mayoría de la gente, imagínate, igual en mi consultorio que, digamos, tengo un sesgo, ¿no? Veo mucha gente que no usa preservativo. Pero en general creo que la gente no está usando preservativo, pese a que está disponible gratis en la mayoría de los centros de salud y hospitales. El índice de sífilis está subiendo mucho, lo cual también refuerza...
¿De sífilis?
Sífilis está apareciendo cada vez más casos. Estamos diagnosticando muchos por día, todos los infectólogos, todos los dermatólogos. Y eso habla de que la gente no se está cuidando.
No, claro.
Y por otro lado, sabemos que hay muchas personas en Argentina, un tercio más o menos, que desconocen su estado de infección por VIH.
Claro.
Entonces también estamos trabajando mucho en el tema del diagnóstico precoz y el acceso oportuno al tratamiento. O sea, diagnosticar, confirmar el diagnóstico y comenzar a tratar a la brevedad, que es, de alguna manera, digamos, no solo mejorar la calidad de vida y la expectativa de vida de la persona en sí que vive con VIH en ese momento que estábamos diagnosticando, sino eventualmente reducir la transmisión a otras personas. Una persona que sabe de su situación y se pone indetectable tendría pocas chances de transmitir a otras personas, aún si no usara preservativo. En este momento hubo un comunicado de la OMS que habla de que las personas que sostienen el tratamiento y están, se llama indetectable cuando el tratamiento está funcionando al 100%, o sea, el virus en sangre no se puede, está tan bajo que no es posible detectarlo. En esas personas se está demostrando por determinados estudios, y ahora hubo unos comunicados, esas personas que sostienen en el tiempo la indetectabilidad no transmitirían el VIH. O sea,
mira vos, qué
podrían noticia, eventualmente obviar el preservativo en determinadas circunstancias muy cuidadosas.
Obviamente.
No estoy diciendo que no debería usar el preservativo. Yo, de hecho, le sigo recomendando a todas las personas que yo atiendo que usen preservativo durante
aunque tengan parejas de mucho tiempo.
Aunque tengan parejas de mucho tiempo, digamos, eso en relación a las personas que tienen alguna de estas infecciones de transmisión sexual que hablábamos, ¿no? Hepatitis o VIH. Yo sigo recomendando el uso de preservativo porque es muy difícil sostener un tratamiento todos los días, todo el tiempo, pero tengo personas que probablemente sean, digamos, perfectas en el cumplimiento del tratamiento. Y por otro lado, si me estás preguntando en personas que no tienen actualmente infecciones de transmisión sexual, imagínate que en mi consultorio yo veo que la monogamia real no existe demasiado. O sea, es un consultorio, igual está sesgado, porque te vuelvo a decir que concurren muchas personas con infecciones de transmisión sexual, pero lo que veo es que lo que todos proclamamos como el ideal de pareja, que sería la monogamia, nos casamos y comemos perdices y para toda la vida hasta que la muerte nos separe, no lo vemos en la práctica. Entonces eso también es un problema, y a veces en determinadas circunstancias yo planteo, sobre todo cuando hubo en una pareja un antecedente de una infección de transmisión sexual, planteo la posibilidad de que se cuiden con preservativo como, como una alternativa, ¿no?
Marcela, y por último... faltan campañas, ¿verdad? El Estado está ausente acá. No veo campañas.
No están haciendo muchas campañas, es verdad. Y para mi gusto las campañas son como muy generales. Usa preservativo. No sé si está llegando ese mensaje a la población, pese a que te vuelvo a repetir, tenemos preservativos disponibles. A mí me gustarían campañas más específicas, campañas dirigidas a poblaciones más vulnerables, trabajadoras sexuales, diversidad sexual. Me gustaría, y bueno, veremos, digamos, cada uno de nosotros, muchos de los médicos que trabajamos en esto, hacemos mini capacitaciones a promotores o a personal de salud, que se supone que eso multiplica conocimientos, pero sí, quizá faltarían más campañas, no tan genéricas, te vuelvo a repetir, a mi gusto.
Sino más puntuales acerca de la problemática.
Claro.
¿Y cuál es el rango, digamos, de mayor contagio a tu juicio, digamos? ¿Más jóvenes, edad media, mayores?
Nosotros estamos viendo en este momento... no sé si sabes más o menos cómo vino la historia. Históricamente la infección por VIH en los inicios se veía mucho en hombres que tenían sexo con otros hombres, en hemofílicos y en usuarios de drogas.
Exacto.
Después, en un momento, lo que ocurrió en Argentina y en otros países de Latinoamérica se llamó la africanización del VIH, o sea, la infección por VIH pasó a verse más en parejas heterosexuales, sobre todo mujeres, jóvenes, heterosexuales y pobres, ¿sí? De alguna manera empezamos a ver, digamos, bajó lo que se llama la razón hombre-mujer, o sea, la cantidad de varones por cada mujer que se infectaba bajó, ¿sí? En un momento era alto, después bajó, y ahora volvemos a ver que sube, o sea, ahora se están infectando más varones que mujeres, pero con algunas diferencias. Son varones más jóvenes, en general la mayoría son varones que tienen sexo con otro varón de bajas edades, ya te digo 19, 20 y pico de años es el grupo que más estamos viendo. Obviamente los grupos vulnerables de siempre, la población trans. En las trabajadoras sexuales se trabajó bastante en prevención, así que no se ve tantos casos. Y un grupo que está emergiendo en este momento, que nos está llamando la atención bastante, es en mujeres grandes, en general posmenopáusicas o perimenopáusicas, que quizás se separan de su pareja de toda la vida, vuelven a tener alguna pareja y como no pueden quedar embarazadas, interpretan que no deberían cuidarse, obviamente no usan preservativo y estamos empezando a hacer diagnóstico en esas mujeres que te imaginas, una mujer de 50 y pico de años que de pronto le digas, tenés infección por VIH, es totalmente diferente a otro tipo de población más sensibilizada y más, más capacitada.
Mira. Mira qué dato ese,
Está pasando eso. Más allá de lo de siempre.
No, digamos. Lógicamente, pero mira qué dato.
Pero estamos viendo ese fenómeno.
Bueno. Marcela, muchísimas gracias por la nota. Felicitaciones por el reconocimiento, por la labor y a la profesionalidad. Así que, bueno, estaremos en contacto para seguir este tema.
Cualquier cosa que necesiten o algo, se comunican.
Cómo no.
Gracias por comunicarse conmigo.
Un beso grande.
Chao, hasta luego. Que tengan un buen día.
Marcela Toller, doctora en infectología, nos habló acerca de, primero, el reconocimiento que recibió de parte de la sociedad a su profesión, a las personas que dan todo por los otros, y también nos habló y nos marcó un panorama acerca de la realidad del VIH, esta enfermedad de inmunología, que evidentemente ha dejado su marca, ¿no?, durante todos estos años y que, bueno, nos daba un panorama de la actualidad. Exactamente 11 de la mañana, 7 minutos, hacemos una pausa y luego continuamos hasta las 12 en esto que es Vivís la UNDAP.